Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo.
Cuatro años, tres meses y 14 días. 158 países involucrados. 1.000 millones de proyectiles de artillería, 10.000 aviones, 3.500 tanques y un total aproximado de unos 8 millones y medio de fallecidos. Estas son las terribles cifras de la Primera Guerra Mundial que estamos analizando en Luces y Sombras de la Historia. Os damos la bienvenida a todos los que nos acompañáis cada semana y os invitamos a que os acerquéis a nuestro rincón de la historia para hacernos compañía y para poder recordar con tristeza, pero con esperanza de que no se vuelva a producir nunca más un evento como este. Bienvenido también, Darío.
Gracias por estar aquí.
Gracias a ti por acompañarnos, por explicarnos la historia semana a semana. Seguimos hoy hablando de la Primera Guerra Mundial y nos quedaron pues unas cuantas cosas importantes que mencionar en la semana pasada, ¿verdad?
Sí, sí, quedaron ahí en el tintero algunas cosas, como en esa guerra de trincheras, el frente oriental, que fue realmente importantísimo, ¿vale? Y muchas veces es el olvidado, ¿no? Nos centramos en el territorio entre Francia y Bélgica y nos olvidamos del frente oriental, que implicaba también a la Prusia oriental e implicaba también al terreno del Imperio Otomano, sobre todo esa parte tan conocida como la Galicia, ¿eh? Uh-huh. Que es de un nombre muy parecido a nuestra Galicia. Bueno, eso tendríamos que remontarnos unos 2.300 años más para atrás. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Y también, Rumanía, Bulgaria, el estrecho de Dardanelos, que estaba custodiado fuertemente por los turcos. Y la verdad es que todos esos frentes que había, tanto el frente occidental como el frente oriental, tuvieron poca trascendencia en movimientos. Algunas batallas, los británicos lograron recuperar ese estrecho entre Europa y Asia e hicieron posible también el tránsito de barcos, pero a cambio de miles de soldados fallecidos. Y la verdad es que se combatió en los Balcanes, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África. En África había una gran batalla por conectar los extremos, tanto norte-sur como este y oeste, por ferrocarril, ¿vale? Y hacer posible que tanto Alemania como Inglaterra tuviesen el ferrocarril que pudiese unir esos extremos. Y hubieron también muchas batallas ahí. Y en Extremo Oriente, en el Pacífico, también hubo batallas que se libraron con las antiguas colonias, tanto de Francia como de Inglaterra como de Alemania, y también en el Atlántico, ¿eh? Las costas del Pacífico del continente americano pues también sufrieron la guerra. Y bueno, y lo que tú has dicho antes, 158 países, pero claro, son 158 países entendidos hoy. Uh-huh. En aquel momento eran principalmente colonias de las grandes potencias y, claro, no se entendían como países independientes, sino como territorios coloniales.
Claro.
Entonces, al decir los países que combatieron en la Primera Guerra Mundial, podemos decir dos cifras, o bien los países que combatieron en la Primera Guerra Mundial siendo imperios coloniales, y perteneciendo a esos imperios, o los países que hoy en día son independientes y que participaron en esa Primera Guerra Mundial como colonias.
Claro, ahí los números serían un poco o bastante diferentes.
Igual que las estadísticas de fallecidos, muchas veces, pues enseñando esta historia, he visto 9 millones de muertos, 9 millones de lisiados, lisiados, uh-huh, o enfermos por esa Primera Guerra Mundial. He visto también estadísticas de 10 millones de fallecidos, e incluso he visto estadísticas de 37 millones de fallecidos juntando con los desaparecidos.
Sí, la verdad es que las cifras cambian dependiendo dónde lo consultes.
Sí. Entonces, lo que sí que debemos de tener claro es que murieron muchos jóvenes, muchos jóvenes, uh-huh, en esa terrible guerra a nivel planetario. Uh-huh. Ya os decimos que fue casi todo el planeta el que se metió en esa terrible guerra.
Nos quedamos en el programa de la semana pasada en esa fase de la guerra conocida como Guerra de Trincheras, sí. ¿Verdad? Ya estuvimos comentando algo, pero bueno, podemos retomar igual desde ahí para seguir avanzando en lo que fue el transcurso de la guerra.
Sí, no nos debemos de dejar en ese lado de la guerra de trincheras, no nos debemos de dejar algunas batallas importantes, ¿eh? Uh-huh. Como la batalla del Somme o las batallas de Verdún, porque fueron batallas que duraron muchos días, algunos, como la batalla del Somme, años, y la verdad es que fue algo tremendo en esa guerra de trincheras. Se utilizó el gas mostaza y muchas veces los combatientes no sabían hacia dónde luchar debido o bien a las explosiones y el humo que se desataba por esas explosiones o debido al gas mostaza que les infringía una muerte lenta y dolorosa. La verdad es que fue algo terrible. Muchas veces en esa guerra de trincheras, las trincheras subterráneas, intentaban hacer trincheras subterráneas para eliminar las trincheras que había arriba del enemigo. Y bueno, hacían túneles cargados, llenos de explosivos, que eliminaban toneladas y toneladas de tierra y, por supuesto, todo lo que había arriba. Uh-huh. Y bueno, paisajes enteros de esas batallas están transformados aún hoy por las bombas y esos túneles llenos de explosivos que hacían estallar.
Una curiosidad de esta guerra de trincheras fue que en una ocasión unos soldados pues iban colocando explosivos, ¿no?, en túneles que hacían debajo de las trincheras, sí, como tú acabas de decir, y en un lugar de Bélgica colocaron cerca de 400.000 kilos de explosivos que luego detonaron. Y dice que con esto destruyeron gran parte de la línea de defensa germana, ¿no?, en esta zona de Bélgica. Pues dice que la explosión fue tan grande que fue escuchada por el primer ministro británico desde Downing Street, en Londres.
Sí, yo tenía entendido que esa explosión llegó a sismógrafos de gran parte de Europa bastante alejados, uh-huh, de esa parte. La verdad es que fue algo terrible. A veces se nos olvida que también había otra guerra naval, ¿eh? Hay grandes batallas navales. Antes hemos mencionado la del estrecho de Dardanelos, pero también deberíamos mencionar la del estrecho de Jutlandia o las que se libraban en el Atlántico Norte. Y también las que los primeros submarinos de guerra alemanes intentaban evitar que Inglaterra fuese abastecida por Estados Unidos e intentaban hacer posible que hubiese una guerra submarina de tal manera que Gran Bretaña estuviese completamente aislada. Ya hemos dicho que tenía una gran potencia naval, Gran Bretaña, pero Alemania con esos submarinos, los U-Boot, podía reaccionar a esa gran potencia naval derribando muchos de esos buques mercantes e incluso derribando algunos de los buques que iban de ayuda o que simplemente iban de turismo desde Estados Unidos a Gran Bretaña o Irlanda. Uh-huh. Eso también desató la última crisis o la última fase de la guerra, que es cuando entramos en 1917.
Esta crisis que, bueno, lo mencionamos brevemente la semana pasada, pero explícanos un poco en qué consistió esta crisis.
Pues sobre todo en la entrada de Estados Unidos en el conflicto debido a esos hundimientos en el Océano Atlántico de muchos buques mercantes y algunos de ellos con pasajeros que no tenían nada que ver con la guerra. Y sobre todo ese cuarto poder, esa prensa que hacía inevitable que muchos jóvenes norteamericanos quisieran ir a la guerra y se alistasen con ese ansia de combatir a los crueles alemanes. Uh-huh. Entonces eso es decisivo en el final y en el desenlace de esta guerra, porque Estados Unidos entra con muchos cientos de miles de soldados y entra también con nueva tecnología y nueva tecnología armamentística y nuevas estrategias que hasta ese entonces los generales de los aliados, pues la verdad es que no tenían muy claros. Y a veces, como pasa en la vida, cuando estás enfrentado en un problema durante años y anquilosado, necesitas la visión de alguien externo a ti para que te dé una buena solución, ¿no? En este caso, cuando llegan los norteamericanos, pues no solo aportan cientos de miles de soldados, un contingente que llegaría al millón de soldados, sino que además hace posible que se haya una estrategia nueva, completamente diferente, y hace posible también que se pueda terminar la guerra en un futuro más o menos breve. Recordemos que termina en 1918, pues los Estados Unidos entra en 1917. Así que fue decisiva la entrada de Estados Unidos ahí.
El desgaste que produjo también esta fase que hemos comentado antes de la guerra de trincheras, la falta, sobre todo en países como Francia o Gran Bretaña, la falta de suministros, la falta de comida, el agotamiento de los soldados, produjo huelgas, produjo conflictos internos, produjo una serie de revueltas que bueno, hicieron bastante daño en las filas de estos países.
Sí.
Y bueno, eso sumado con lo que tú dices, la entrada de Estados Unidos en Rusia, por ejemplo, pues la Revolución Rusa y la posterior Revolución Bolchevique, todo una serie de cosas que produjeron lo que conocemos como crisis de 1917.
Sí, la opinión pública estaba claramente en contra de esta guerra. Y era una opinión pública que implicaba pues a millones de personas, tanto, como muy bien has dicho, en Francia, en Gran Bretaña, como en Estados Unidos, que eran no eran iguales que en Francia y en Gran Bretaña proclives a que se terminase la guerra, sino en Estados Unidos a proclives a dar caña, ¿no?
Uh-huh.
Y en Rusia, que tenían sus propios problemas también con la Revolución Rusa, pues querían abandonar la guerra, y así lo hicieron en 1917 por la Revolución Rusa, que hace posible que, en vez de estar ayudando a otros países en el resto de Europa y en el frente oriental, pues ellos decidan mirar hacia sí y solucionar sus propios problemas.
Claro, lógico. Primero hay que solucionar los problemas de casa.
Sí.
Como paréntesis, Darío, dentro de este desarrollo de la guerra, ¿qué podemos comentar sobre el papel que adoptó, o la posición que adoptó España durante esta guerra?
Bueno, la posición que adoptó España en la guerra fue una posición un tanto ambigua. No entró en la guerra mundial, pero sí que intentó ser más o menos amigo de sus amigos, ¿vale?
Sí.
Es decir, España se quedó neutral. De hecho, las reservas de oro de España se triplicaron durante la guerra. Como resultado, pues el gobierno pudo hacer frente a gran parte del pago de la deuda que acumulaba por aquel entonces.
Uh-huh.
Y no efectuó movimientos militares, pero sí que hizo cosas, sobre todo a favor de las tropas alemanas, sobre la colonia africana de la Guinea Española, sobre todo en noviembre de 1915. Recordemos, España siempre ha estado históricamente agobiada o en contra de Francia e Inglaterra, y viceversa.
Uh-huh.
Francia llevaba ya algunos años siendo incómoda porque las tropas, o el espacio español que había al norte de África, era sistemáticamente echado hacia el norte, echado hacia el estrecho de Gibraltar, por las fuerzas marroquíes apoyadas por la infantería y la legión francesa. Entonces, España, si tiene que ayudar a alguien, pues quería ayudar a Alemania. Y bueno, pues en esa pequeña ayuda que le hizo tanto en la colonia española como en las colonias francesas, que hizo un pequeño aporte militar, pues no fue muy tenido en cuenta por el resto de naciones aliadas, ¿vale?
Vamos, le convenía que tanto Francia como Inglaterra salieran perdiendo, ¿no?
Sí, pero el caso es que no fue así, y sí que hizo posible que esa neutralidad pues fuese beneficiosa para los ciudadanos españoles. Uh-huh. Sobre todo había un papel importantísimo en los submarinos alemanes en el estrecho de Gibraltar, que querían controlar el acceso al Mediterráneo. El estrecho de Gibraltar, como todos sabemos, tiene a Gibraltar, la colonia británica de Gibraltar, y no quería que eso fuese utilizado para la lucha naval en el Mediterráneo. Entonces, los submarinos alemanes, digamos que podían descansar en las costas españolas. En cambio, los submarinos británicos, pues no lo tenían tan fácil y tenían que retirarse a su colonia británica. Y bueno, pues allí había una confrontación bastante, bastante importante y muchos barcos intentaron cruzar el estrecho y fueron derribados por los submarinos.
Darío, antes de entrar en lo que fue el desenlace y el final de la guerra, vamos a resolver el enigma de la semana anterior y a proponer el nuevo.
Vale.
El enigma que propusimos la semana pasada fue ¿cómo se llama el primer campeón del Open de Australia de tenis que combatió en la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues la respuesta correcta es Rodney Head. Head, que fue el primer campeón de este abierto de Australia, como le conocemos en España, en 1905.
Sí.
Y el enigma de esta semana, ¿qué podemos lanzar, Darío?
En el enigma de esta semana, pues me gustaría decir algo que no hemos dicho todavía, pero que me gustaría que nos dijesen nuestros oyentes. ¿Qué batalla estaba luchando Hitler cuando era muy joven, en la cual fue herido en una pierna y tuvo que retirarse del frente?
Vale.
Un Hitler muy jovencito, estaba en esa Primera Guerra Mundial y fue herido en una pierna en una batalla determinada.
Vale, interesante. Pues ahí lo dejamos para que nos contestéis. Ya sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico hola@homemedia.es o dejar vuestras respuestas también en los comentarios de iVoox. Y sabéis que, bueno, os ofrecemos el libro El conflicto de los siglos de Ellen White a todos aquellos que nos respondáis, ya sea bien o mal. Seguimos, Darío, seguimos con el fin de la guerra y cómo se terminó todo este conflicto terrible.
Pues se terminó con la firma de los tratados de Versalles y estos tratados pues hicieron una cosa que no se debería de haber hecho, aunque tampoco justifica lo que luego se hizo después. Me explico. En esos tratados, las potencias aliadas que habían ganado,
que recordemos eran Francia,
Reino Unido, Rusia, aunque ya se había retirado de la guerra, y Estados Unidos.
Muy bien.
¿Vale? Cuando se firman estos tratados, lo que se hace es humillar a Alemania y deshacer el Imperio Austrohúngaro en múltiples países que reclamaban su independencia. Alemania también es dividida, sobre todo el territorio de Polonia, o los territorios de Alsacia-Lorena, o los territorios que estaban en pugna en muchos casos con fronteras de otros países, como Austria o otros países que tienen frontera como Dinamarca. Entonces, hay muchas partes en las cuales estos tratados de paz pues hicieron una humillación tremenda a Alemania. Y esto nos enseña una cosa importante. Cuando en nuestras vidas ganamos algo, sea lo que sea, si estamos jugando un juego de mesa, si estamos un partido de baloncesto o de fútbol, nunca debemos de humillar a nuestro contrario, nunca, porque lo único que creamos en nuestro contrario es las ganas de revancha y las ganas de ganarte en la próxima.
Es rencor.
Sí,
rencor.
Se cultiva el rencor. Entonces, esto no es aconsejable cada vez que ganamos. No lo tuvieron así en cuenta en los tratados de Versalles y no es una justificación para el horror que se desató luego en la Segunda Guerra Mundial. Ese rencor que muchos alemanes tenían porque incluso se vieron retirados de las cuencas del Rin, las cuencas mineras del Rin fueron ocupadas por franceses para trabajar en las minas y ellos se quedaron sin trabajo, ¿vale? Este rencor tan grande fue aprovechado por Hitler, como luego luego veremos en otros programas, y la verdad es que no fue bueno. Obligaron a pagar muchos millones, miles de millones de marcos y de oro a Alemania, y la verdad es que cuando intentaba recuperarse de la guerra, pues no había manera de recuperarse porque tenía que pagar, ¿vale? Entonces esto desembocó en dos cosas muy diferentes que ya hablaremos en otro programa cuando tratemos del periodo de entreguerras.
¿Esta posición en la que quedó Alemania fue consecuencia sobre todo del Tratado de Versalles?
Sí. Fue consecuencia de ese Tratado de Versalles y de las capitulaciones de la Conferencia de París.
Vale.
La verdad es que fue algo tremendo.
Bueno, pues así fue como ocurrió. Y así fue como terminó también esta época tan desgraciada para muchísima gente. Y bueno, ojalá podamos aprender revisando estos sucesos de la historia para que no se vuelvan a repetir nunca más. Aunque sí, sabemos tristemente que un par de décadas después se volvieron a repetir y peor.
Sí. De todas formas, hay una serie de consecuencias que se derivan de todo esto. Las primeras ya las hemos dicho brevemente. Hay consecuencias territoriales y comienzan a aparecer nuevos países como Irlanda, como Checoslovaquia, como Yugoslavia, y también Polonia, que en un primer momento está con su territorio un tanto difícil de comprender, porque también estaba Rusia de por medio, en fin, o parte de Alemania estaba en medio del territorio de Polonia, una cosa muy extraña. También aparecen esas repúblicas bálticas como Lituania, Letonia y Estonia, y también aparece Finlandia, como países independizados. Y luego alrededor del mundo, algunas colonias también se quitan de esa lacra, sobre todo las colonias que tenían que ver con Alemania o con el Imperio Austrohúngaro, se ven envueltas o bien por nuevos colonialismos, como los de Francia o Inglaterra, o se pueden ver más o menos independizadas. ¿Vale? También hay una serie de consecuencias demográficas o sociales y que esto, a ver, cuando hablamos de personas siempre es
trágico,
muy duro, muy trágico. Hablamos de toda una generación de millones de vidas de personas que hizo posible, por un lado, una relativa superpoblación femenina, pero por otro lado, evidentemente, un descenso de la natalidad y un envejecimiento de la población. También hizo posible que la mujer, al verse como sostén de la sociedad en sus países, comenzase a tener un nuevo papel tanto en las fábricas como en las industrias, un papel de mujer trabajadora, ya se empezaba a ver y a vislumbrar como principio básico para esa liberación del rol de la mujer en nuestra civilización posteriormente, muy posteriormente. Pero ahí ya empezaba a sentirse esa consecuencia como consecuencia positiva. La verdad es que también hubo consecuencias económicas. En esas consecuencias económicas ya hemos mencionado que Alemania se vio devastada absolutamente, pero sobre todo Estados Unidos aprovechó esta situación para dejar a Reino Unido, Francia e Italia enormemente endeudados. Es decir, aquí comenzamos a ver el nacimiento del imperialismo americano, o el desarrollo, porque el comienzo ya había sido entre principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Aquí vemos el desarrollo de ese imperialismo económico en el cual pues Estados Unidos pues reclama parte de esos gastos de guerra que luego posteriormente Reino Unido, Francia y las potencias de la Entente Cordiale hacen inevitable que sea para Alemania esas deudas. Entonces son deudas que arrastran todos estos países y las arrastran también hasta principios de la Segunda Guerra Mundial. Son consecuencias terribles.
Bueno, pues con estas consecuencias tenemos que terminar, tenemos que dejar aquí el programa. Gracias, Darío, por tu explicación, que como siempre nos ha hecho entender un poco más cómo fueron los hechos, cómo pasó.
Solo un poquito nada más.
Y os invitamos a todos vosotros también a que nos acompañéis, a que sigáis repasando o aprendiendo de la historia en nuestra compañía. Un saludo.